Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. La suerte está echada. Esta tarde se abren las ofertas para hacerse con la plaza de toros de Ciudad Real. Pero como les comentamos en estos micrófonos la semana pasada, todo puede pasar y el concurso no tenga validez si los recursos presentados por varias empresas llegan a surgir efecto. A falta de confirmarse oficialmente, no han sido muchas las empresas interesadas en Ciudad Real, aunque saldremos de duda en apenas unas horas, al contrario de lo que los responsables municipales pensaban que iba a suceder. Como les digo, seguras son las ofertas de Toriles del Sol, recientemente ganadora del concurso de Soria con Eloy Lillo como cabeza visible, Belagua Eventos con Juan Sánchez, empresario de plazas como Baeza, Tarifa, San Roque, Belmez o Baza, por citar algunas, y apoderado de Finito de Córdoba, y Pace Becema, actuales empresario de Santa Cruz de Mudela, con la seguridad de que Tauromoción al final no se ha presentado. Ni Matilla ni ninguno de los grandes ha presentado su interés por la plaza de toros de Ciudad Real. El que sí ha ofertado ha sido Nacho Lloret, empresario de Alicante o Toledo, que no vendría solo. Respecto a las ofertas que se conocerán esta misma tarde, en nuestra web Cargando la Suerte, ya les adelanto que será prácticamente imposible el cumplir con el requisito de contratar la mayoría de los toreros del Grupo A, y se lo vamos a explicar. Uno de los requisitos del pliego es la celebración de al menos dos corridas de toros en la Feria de Agosto. En estas corridas deben figurar la mayoría, o sea la mitad más uno, de matadores del Grupo A. Para aquellos oyentes que no lo sepan, los matadores del Grupo A son aquellos que en la temporada anterior han actuado al menos 37 festejos. Esos toreros son Roca Rey, Talavante, Castella, Emilio de Justo, El Fandi, El Juli, Manzanares y Morante, de los que directamente descartamos al Juli y a Morante por razones obvias. Pero también tenemos que descartar a Roca Rey, que tiene un contrato firmado para Almagro con el compromiso de no torear en Ciudad Real unos días antes. Y Manzanares y Castella, idem de idem. Por lo que solo quedaría para encajar en las fechas de la feria Emilio de Justo, que lo lleva a Tauromoción y no lo veo claro, que entrase en Ciudad Real después de haber toreado apenas unos meses en Ciudad Real, El Fandi y Talavante, por lo que no superarían en ningún caso el 51%. A ver, sin duda hay toreros muy importantes que pueden para confeccionar una feria, pero no del Grupo A. Por lo tanto, ya empezaríamos incumpliendo el pliego, pero es normal por las fechas en las que estamos. También hay que tener en cuenta que se están cerrando las combinaciones de ferias como Málaga, Cuenca o Bilbao, que pueden coincidir en el calendario y ya llevan trabajándose meses atrás. En cualquier caso, a lo largo del día de hoy se irán despejando las incógnitas respecto a lo que será, o al menos eso espero, la Feria Taurina de la capital. Quiero también hacer un comentario que no me puedo aguantar. El Ayuntamiento se ha felicitado por, según ellos, el enorme triunfo del concierto indie del pasado sábado. Lo cual, si es así, y así lo consideran, nos alegramos muchísimo. Los responsables municipales se enorgullecen de haber metido en la Plaza de Toros casi 3.000 personas. El casi ese es importante saberlo, si son 2.500, 2.600 o 2.999. Pero bueno, en el mejor de los casos diremos que 3.000 personas. Perfecto. Y que han llenado hoteles, restaurantes, bares. Perfecto. Nos alegramos muchísimo. Pero les recuerdo que ese concierto ha costado a las arcas municipales la friolera de 150.000 euros. Solo les daré un dato. El festejo taurino de la reinauguración del coso le costó al ayuntamiento 36.000, con tres máximas figuras del toreo. Y asistió más del doble que al concierto indie. Como mínimo el doble. Lo que deja claro, una vez más, que el no apoyar económicamente la Feria Taurina Virgen del Prado de la capital es un grave error por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real. Cambiando de tema, hay que destacar los triunfos en San Isidro de Borja Jiménez y Fernando Adrián, dos toreros con apoderados independientes que deberían ocupar un lugar importante esta temporada en las principales ferias de España por méritos propios. De no ser así, el sistema demostraría una vez más que está podrido. A estos toreros deben darle paso y oportunidades en carteles y ferias que no tengan la exigencia de Madrid, para poder ir cuajándose más si cabe, poco a poco, sin la presión del TV triunfar, sí o sí, en la primera plaza del mundo. Termino haciendo una reflexión. ¿Ha pasado más gente por las ventas este San Isidro que votos han obtenido en las últimas elecciones europeístas los animalistas del PACMA? Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y hoy tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real a un buen amigo, a un maestro, a un torero que va a volver a hacer el paseillo en su plaza de Ciudad Real el próximo día 29 en el Festival Taurino que organiza la Diputación con motivo del Día de la Provincia, y nosotros, que Aníbal Ruiz. Aníbal, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues otro paseillo más en tu plaza, porque aunque tú eres de Alcázar y tu plaza es Alcázar, pues podemos decir que la Plaza de Toros de Ciudad Real es tu plaza, porque además ahí tienes tu azulejo que recuerda, que ya se ha quedado el azulejo caducado. Habrá que ir con pintura y cambiar las cifras, porque después de poner ese azulejo cuando en principio ya no ibas a torear más, has vuelto a torear en la plaza, has vuelto a salir a hombros, has vuelto a cortar orejas y el día 29 pues una tarde más.
Bueno, pues con muchísima ilusión. Como bien dices, yo me considero, vamos, mi plaza, compartido el cariño con Alcázar, aunque sí puedo decir que yo nací en el hospital de Nuestra Señora de Arcos en Ciudad Real, en la cuarta planta, pero fue porque me mandaron allí por complicaciones, ¿no? Pero bueno, me crié en Alcázar y con 14 años llegué a Ciudad Real y ahora mismo tengo 44. Dicen que uno no es de donde nace, sino donde pase, pero vamos, le tengo mucho cariño a las dos plazas, pero Ciudad Real para mí es especial, es donde tomé la alternativa, donde he tenido los mayores triunfos, donde he tenido los mayores percances, y así me lo han hecho sentir los aficionados. Entonces, pues para mí, la verdad es que cada vez que cruzo esa plaza de toros, y ahora esta plaza recién inaugurada, si Dios quiere, pues es un privilegio y que cada vez disfruto más, porque claro, ya voy teniendo muchos años y quién sabe, ¿no?
Bueno, Aníbal, lo hemos comentado con algunos de los compañeros que te van a acompañar haciendo el paseillo el 29 en semanas anteriores. Estuvimos hablando con Víctor Puerto, hemos hablado con Fernando Tendero, que el día 29 tiene que ser una fiesta de la tauromaquia en la provincia, porque los toreros de la tierra vais a hacer un homenaje pues a todos los que han hecho posible que lleguemos a este día, ¿no? A gente que se nos ha ido, que se ha quedado en el camino, a profesionales que empezaron y que ahora ya no están en activo, pues a esos aficionados, que sus abuelos que llevaron a los nietos sus primeras tardes a la plaza, y que ese día pues es un poco homenaje a todos, ¿no?
Sí, así lo pienso yo también y lo siento yo, ¿no? Es la oportunidad después de torear seis toreros de la provincia de Ciudad Real, de distintas generaciones, ¿no? Pues como es el maestro Víctor Puerto, ¿no? Que me hace muchísima ilusión, y luego pues compañeros pues de la talla de Fernando Tendero, de Carlos Aranda, que son dos matadores pues muy importantes de Ciudad Real, y dos novilleros con caballos que tenemos, que creo que son los dos únicos con caballos que tenemos, ¿no? Como son Aarón y Adrián, que pues bueno, tienen una gran proyección los dos. Entonces creo que bueno, y muchas más cuadrillas que va a haber, ¿no? De Ciudad Real y de fuera, claro, porque de Ciudad Real a lo mejor no habría para todo, y cada uno al fin y al cabo pues lleva a quien quiere, ¿no? Pero sí, sí, va a ser un homenaje, yo creo, a la provincia, y debe ser un día bonito pues para todo el mundo.
Bueno, Aníbal, el tengo que comentarlo, porque tú, aparte de que vas a hacer el paseillo como matador de toros en un cartel íntegramente manchego, la empresa que ganó el concurso de licitación es Taurina de Guadiana, que dirige Luis Pérez y que tú llevas con él ya desde hace unos años atrás.
Sí, claro, yo pues la verdad le estoy ayudando, me encargo del tema de ver los toros, de escogerlo, intentando equivocarme, aunque como yo siempre digo, uno no es el padre del toro, cada ganadero los va a traer con muchísimo cariño. Y está todo, pues, la verdad, muy trabajado, ¿no? Luis está haciendo un gran esfuerzo porque hacer un festival en una plaza de toros de segunda es muy complicado. No es igual, vamos, sin menospreciar las demás plazas, ¿no? Pero son más las exigencias, ¿no? Y Dios quiera y oye, todo el mundo salga contento.
Porque la responsabilidad de elegir los animales, lo que dices tú no estás dentro del animal, pero imagino que habrás pateado todas las ganaderías y vienen tres hierros que porque no había posibilidades de que vinieran más porque no había toros en el campo para poder venir a Ciudad Real para una exigencia como es un festival con caballos.
Sí, no, totalmente. Y vamos, los que vienen, claro, se están cogidos de mucho tiempo. Hay algunos toros que se han estropeado, porque los animales, claro, como yo digo siempre, los toros no son ladrillos. Y de dos ganaderías, pues dos, pues hemos contado con dos bajas, pero había ya, pues ya éramos previsores, ¿no?, de que puede pasar eso. Y bueno, y en total ahora mismo hay 10 toros reseñados, de los cuales, vamos, toros y utreros, que es lo que se lidia en un festival, se van a embarcar 8. Y bueno, y 8, pues que cualquiera de ellos, pues tiene churas, pues que merecen, que para que le toque a cualquiera de nosotros, ¿no? Y oye, ya lo que hace falta que sirva. Y que los toreros disfruten y que el público pues asista. De momento yo creo que hay bastante ambiente, porque a mí me pregunta mucho la gente, y gente que hasta no es taurina, digamos, de todos los días hablarte de toros. Y ese yo creo que es un poco el termómetro.
Pues hombre, tiene que apoyar la afición y tiene que responder la afición, porque como yo digo, no vale de nada hablar en redes sociales y en las barras de los bares diciendo que los toreros de la tierra hay que ayudarles, sino que hay que ayudarles pasando por taquilla y yendo el día 29 a la Plaza de Toros de Ciudad Real, porque si no conseguimos que ese día la plaza registre una gran entrada y que la afición apoye a los toreros de la tierra, no vamos a tener luego fuerzas como defender a la inclusión de los toreros en carteles más importantes de ferias.
Totalmente, totalmente de acuerdo, y yo creo que es así, ¿no? También, bueno, resaltar que creo que el horario a todo el mundo le está pareciendo un acierto, a las 9 de la noche, ¿no? Porque un 29 de junio, ya que estamos metidos plenamente en verano, pues es para pasar una noche fresquita y agradable en nuestra querida Plaza de Toros de Ciudad Real, que ese día, si Dios quiere, va a estar pues engalanada de categoría, como ya está. Y bueno, y a la gente, pues eso, le ha gustado mucho la hora de los toros también.
Pues sí, yo creo que es un acierto, porque además la gente puede ir allí, llevarse su nevera, tomarse allí su cervecita y mientras merienda, y apoya a los toreros de la tierra, que seguramente sea un espectáculo muy digno. Y Aníbal, ya a nivel personal, ¿qué planteamiento tienes para esta temporada? No sé si vas a torear festivales o tienes pensado torear alguna corrida de toros.
Pues Manuel, el año pasado cumplí 25 años de alternativa, pues pude conmemorarlo toreando en Alcázar de San Juan, en mi pueblo, una corrida muy bonita con dos figuras del toreo, con Diego Ventura y Sebastián Castella.
Una tarde dura,
Sí, una tarde dura, porque hizo mucho viento, pero bueno, a pesar de eso, oye, se solventaron las circunstancias y conseguimos cortar las orejas los tres y salir por la puerta grande, fue algo bonito. Y este año pues he toreado ya dos festivales, este de Ciudad Real, que me hace mucha ilusión, pero me hace ilusión yo con hacer el paseillo el día 29, para mí ya es un triunfo. Lo que pase después, pues es un regalo de Dios. Se corten orejas o no, porque eso luego depende de muchas cosas. Pero yo hacer el paseillo en Ciudad Real ya para mí eso es un triunfo. Y luego, pues lo que venga. Pero yo no tengo intención de hacer una temporada, de competir con nadie, ni esas cosas. Eso sí, me gusta estar preparado. Yo estoy fastidiado, tú lo sabes, porque tengo 5 hernias discales. Pero el estar entrenando y estar así en activo, toreando becerras, matando algún festival, pues es cuando menos dolores tengo. He dejado todas las pastillas, porque me conozco hasta todas las marcas, bueno, que tomaba, claro.
Pues es una alegría. Por lo menos no tener dolores, aunque sí, me consta que no sé si la gente te ha visto últimamente, pero yo que pude estar contigo el otro día, estás fuerte, estás delgado, estás como si fueras a hacer una temporada de 30 o 40 corridas de toros, vamos.
Bueno, eso es lo mínimo que tenemos que tener los toreros, ¿no? El aficionado que paga una entrada, pues que tiene que ver al torero al 100%, ¿no? Se merece un respeto, y la profesión, pues el mismo respeto o más. Entonces, pues bueno, por lo menos estar preparado, ¿no? Pero como te digo, yo, para mí hacer el pasillo es un triunfo, y si consigo pegarle 20 muletazos a un toro, pues ya es soñar despierto.
Bueno, así Aníbal, que... aparte de torear, que eso no, lo, no, yo creo que los que te conocemos un poco, bueno, un poco, yo creo que te conozco bastante, no vas a dejar de torear nunca. Tú vas a, mientras físicamente te lo puedas permitir, vas a torear siempre, de una manera o de otra. Pero haces muchas más cosas. Eres veedor para otras empresas, vas al campo, haces tienes otras empresas, otros negocios.
Bueno, a mí me gusta estar en activo, Manuel, y estar, pues oye, pues siempre el sol sale todos los días y hay que buscarse el chusco de pan, ¿no? Como dicen.
Sí, pero qué es lo que te iba a preguntar es que el campo de apoderamiento, que has hecho algunas cositas, te llevaste en la carrera de Manolo Vázquez, sé que tienes una buena relación con él y mantienes el contacto.
Casi familiar. Puedo, y aprovecho para decir, abusando de ti, que va a debutar en Madrid. Vamos, sí. Estaba ya anunciado en Madrid y no pudo torear por una acogida en Montoro. Y era el 18 de julio, mata una novilla del Cotillo. Y
en el certamen Cenas de las Ventas, sí, que lo vamos a comentar en la sección de noticias. También llevaste la carrera de Cristian González, que también ha sido pues como un hermano pequeño para ti, porque desde que hizo la comunión lo has llevado. Y no sé
totalmente.
Si... No sé
totalmente,
si...
y tengo muy buena relación con él, nos hablamos casi todos los días también. Cristian ha dado dos vueltas al ruedo en Ciudad Real conmigo.
Sí, sí.
Ya lo que tengo ganas de verlo, de darle el solo.
Y ahí están las fotos. Y no sé si tienes pensado ayudar a alguien este año o no entra en tus planes o ya se verá.
Bueno, pues la verdad es que en este momento no lo contemplo, porque al estar yo toreando festivales me han llamado y varios compañeros, hasta Matador de Toros, se han interesado, cosa que agradezco muchísimo. Pero yo al estar entrenando y toreando mis festivales y preparándome, que me viene bien, primero anímicamente y luego profesionalmente también, porque pues me parece feo el estar yo toreando y el estar ayudando a alguien, porque hay muchos sitios que a lo mejor toreo yo y no puede torear él, entonces eso me parece una contradicción. Entonces, mientras yo esté haciendo eso, pues creo que no debo apoderar a nadie, porque lo pasaría muy mal el primero yo.
¿Te parece una contradicción? Es una contradicción y es normal y es muy loable lo que estás diciendo. Aníbal, entrando en el tema de Ciudad Real, de todo lo que ha pasado, la inauguración, que todo resultó muy bien y tal, pero ahora vamos al quid de la cuestión, ¿no? Al día a día, a cuando hay que trabajar, y porque los arranques bonitos pues son muy fáciles, pero ahora lo que hay que hacer es crear una estructura para que Ciudad Real se vuelva a sentir como una capital importante taurinamente hablando y que se hagan las cosas bien. ¿Cómo crees que, bajo tu opinión, que lo ha hecho este ayuntamiento? Mójate, porque aquí se ha mojado todo el mundo que ha pasado por aquí por los micrófonos.
No, sí, yo no, escucha, yo me mojo y me meto en el barro si quieres, pero lo que voy a decir de verdad es lo que siento. Creo que tenemos que dar tiempo también, porque todos, cuando vemos una cosa desde fuera, y es verdad, vemos muchos fallos, pero nunca sabemos pues por qué han estado a lo mejor esos fallos. Entonces, pues también es cierto que se deberían de rodear también de profesionales y escuchar y para lógicamente que no pasen alguna de esas cosas. Pero ahora mismo, ya una vez que estamos metidos, debemos todos de empujar, más que nada por nuestra plaza. Y si Dios quiere que se quede la plaza, una empresa seria, ¿qué es? Pues que sea una empresa capacitada, solvente, que no arrastre deudas, que todo el mundo que hable de ella, pues por lo que sabemos todo el mundo, ¿no? Que sea una empresa de bien. Y entonces todos ahí a remar y a trabajar con ellos y que nos dejen trabajar. Si no nos preguntan, no nos piden opinión y luego se equivocan, pues se equivocan ellos. Es que no me puedo mojar en más. ¿Qué te digo? ¿Que han hecho muy mal las cosas? Pues no sé, todos hemos visto que ha tardado mucho el pliego en salir, pero yo no sé de pliego ni sé de técnicos. Entonces, claro, tampoco me puedo aventurar a decir por qué, porque me pueden decir, pues mira, ha tardado tanto por esto y por esto, y te pueden callar. Pero una vez que estamos en este punto, lo que sí, que se quede la plaza una empresa seria. Y que todos ayudemos, porque todos los que queremos, pues que Ciudad Real funcione. Y ahora mismo Ciudad Real, que va otra vez, se ha reinaugurado, va a empezar a caminar, no la podemos cargar a la primera de cambio.
Bueno, pues eso opinamos muchos. Lo que pasa es que mala pinta tiene esto, porque hoy se abren las plicas, esta tarde se abren las plicas, que daremos cuenta en la web Cargando la Suerte, como he dicho en la editorial. Y no pinta bien, la verdad es que no pinta bien, pero bueno, ojalá nos equivoquemos y dentro de poco estemos haciendo un programa especial de los carteles de la Feria Taurina del 2024 de agosto, que bueno, ojalá.
Dios quiera, Manuel, Dios quiera, y que, como digo, y que rememos todos en la misma dirección. Bueno, y que apoyemos en lo que haga falta, y también que nos pidan apoyo a la gente del toro, porque la gente del toro de Ciudad Real, pues creo que también contamos un poquito.
Hombre, lo que hablaba yo con Fernando Tendero la semana pasada, o hace 2 semanas, mejor dicho, que los toreros de Ciudad Real vais a hacer el pasillo el día 29, pero también habéis hecho méritos para hacerlo, o sea que no es un regalo, porque fíjate el currículum de Víctor Puerto, tu currículum, el currículum de Fernando Tendero, no solamente en la Plaza de Toros de Ciudad Real, sino fuera también, ¿eh? O sea, que no os ha regalado nadie nada para hacer el pasillo ahí. Y, hombre, y luego hay futuras promesas que lo tienen todavía que demostrar y que tal, como Carlos Aranda, que le queda muchísimo camino, que acaba de empezar, y los dos novilleros
Carlos es un torero muy joven, con mucha proyección, y yo estoy seguro que va a funcionar. Y los novilleros, pues igual, lo que he dicho antes, tanto Aarón como Adrián son muy jóvenes y tienen muy buenas maneras, y lo que hace falta es que les den toros, les den oportunidades. Aarón está toreando más, se la están dando, y Adrián pues poco a poco le llegará también su momento, y otros más que vienen sin caballos, y muchos proyectos más que van a salir, como la Escuela Taurina, si Dios quiere, y que tendrán que salir muchos chavales, que habrá que hacer novilladas para que esos chavales, que son el futuro, sean los que toren el año que viene, y otro año, y otro año, y otro año, y se renueven los nombres. Siempre no podemos estar tampoco los mismos.
También es cierto que bueno, Israel Aparicio, que es un novillero sin caballos, que está funcionando muy bien y que ha tenido éxitos hace poco y que nos ha sorprendido para bien, pues no ha entrado en el cartel de Ciudad Real porque es un festival picado, hay que explicarlo.
Claro,
porque...
y también estaba Javier Bahillo, que es un novillero de herencia que tiene unas maneras excelentes. Y Luis, otro novillero de Algamasilla de Calatrava, que está empezando, que también tiene unas formas que son encomiables. Y Miguel, otro chaval que hay en Miguel Turre, y muchos más, que Dios me disculpe si me dejo alguno ahora mismo así tan rápido. Pero que tenemos ahí cantera para rato, y hay chavales que tienen muy buenas maneras. Lo que hay que hacerles es darle cuartel, darles de torear, para que crezcan taurinamente y los aficionados los conozcan, y para eso, pues oye, pues hay que hacer novilladas, y se harán si Dios quiere.
Bueno, Aníbal, ¿y Alcázar cómo lo ves, tu pueblo, taurinamente
pues no,
hablando?
Si te digo la verdad, no sé nada de Alcázar, de la feria, desde el año pasado que toreé, porque, bueno, pues el año pasado había una empresa, al final... pues se torcieron las cosas, y la verdad es que yo le propuse otra alternativa, que gracias a Dios se dio. Luego lo único que lo entorpeció fue el tiempo, que con eso no puede nadie, pero se dio un cartel de categoría, que además
sí,
echó
la pata mala de
la tierra, Juan Sánchez.
Juan Sánchez, sí señor.
Hay que decir que el hombre cumplió con todo el mundo, con el ganadero, con Diego Ventura, con Sebastián Castella, con uno que les habla. Y la verdad que bueno, que arriesgó allí, y vamos, me consta que con esa corrida de toros tan cara de presupuesto, pues perdió. Los empresarios no siempre ganan, ¿no? Pero hizo un festejo de categoría, con mucha categoría, y oye, pues es de alabar.
Pues Juan Sánchez, que se presenta a la Plaza de Toros de Ciudad Real, que lo hemos dicho.
Pues no lo sabía, pues le deseo toda la suerte. Vamos, en Alcázar hizo las cosas muy bien, es lo que puedo decir.
Bueno, Aníbal, que no hace falta que te lo diga, te lo digo públicamente, privado ya lo sabes, que te deseo lo mejor, que el día 29 disfrutes. Ese día no te voy a dar la brasa en el antes de entrar a hacer el paseillo diciéndote disfruta y nada de eso, que luego te pones muy nervioso. Te lo digo ya de antelación y ya ese día te dejaré tranquilo. Pero que intentes disfrutar, yo sé la responsabilidad que tienes el día 29, que quieres que salga todo bien, quieres que tus compañeros triunfen también, que haya gente,
sí,
que los toros embistan, pero hay cosas que una vez que está el trabajo hecho ya uno dependen de uno. Y,
sí, no, está claro, está claro. Y hay que dejar surgir las cosas y luego la película será como sea y hay que acoplarse a ella.
Y bueno, que luego ya nos digas cómo está la situación actual de tu bagaje en la Plaza de Toros de Ciudad Real, y tendremos que pedirle permiso al ayuntamiento para cambiar las cifras, porque la placa esa ya se ha quedado antigua.
No pasa nada, no pasa nada. Yo estoy contento con estar ahí. Lo que ha venido después, oye, pues bienvenido ha sido. Pero la verdad es que para mí es un orgullo cómo me han tratado en Ciudad Real, cómo me trata la afición, pero ya no solo cuando me he visto de torero, Manuel, de verdad, sino cuando voy por la calle, que eso es lo más grande que le puede pasar a un torero y a una persona, ¿no? Que te recuerden. Y bueno, creo que eso ha sido una suerte que yo he tenido.
Pues, Aníbal, lo dicho, te deseamos todo lo mejor. Dejamos a los siguientes con una pausa y volvemos enseguida.
Ven a los toros a la Plaza de Toros de Ciudad Real. Sábado 29 de junio a las 9 de la noche. Disfruta de un gran festival taurino con las figuras del toreo de Ciudad Real. Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Fernando Tendero, Carlos Aranda y las jóvenes promesas Aarón Infantes y Adrián Reynosa. Entradas desde 15 euros. No te pierdas esta noche inolvidable.
Y una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas, que vamos a analizar con él el último tramo de la Feria de San Isidro. Vamos a saludar a nuestros hombres en las ventas. Tomás Mata, buenas tardes.
Hola Manuel, muy buenas tardes.
Bueno, pues yo ya no sé si decirte que... Bueno, enhorabuena en primer lugar por tu trabajo y muchísimas gracias por el esfuerzo, porque hacer 30 crónicas seguidas, yo sé que eso lleva mucho trabajo, lleva mucho sacrificio de quitarte ratitos con los amigos después de los toros, de tomarte una cervecita, porque puntualmente has mandado las crónicas sin faltar un día. Y como haces todo lo que comprometes.
Para, Manuel. No han sido 30, descuentan las de rejones.
Bueno. Bueno, que quitando las de rejones, que has hecho novillos, pero vamos, eso ya estaba hablado y más que hablado. Es verdad que, hablando en serio, que es un esfuerzo, yo sé lo que es un esfuerzo, de hacer 30 crónicas seguidas todos los días sin fallar uno puntualmente, y eso pues quita mucho rato de ocio, mucho rato de tomarte esas cervecitas que a todos nos gusta tomarnos después de los toros.
Ya sabes que sarna con gusto no pica.
Y quería agradecértelo, aunque lo he hecho a nivel privado, pero quería agradecértelo también a nivel público en la antena, porque no solamente analizas las crónicas y San Isidro en estos micrófonos, sino que también lo has hecho diariamente en las páginas de Cargando la Suerte, que seguiremos, porque el domingo hay un corridón también.
El domingo hay un corridón, sí señor.
En Madrid, y seguiremos con los domingos taurinos en Madrid. Bueno, nos quedamos en... Tenemos que analizar la corrida de Victorino, que sí, desgraciadamente en las tardes de los grises no han resultado este año triunfantes, pero en esta ocasión el mano a mano de Borja Jiménez y Paco Ureña pues no pudieron hacer mucho con lo que llevó Victorino a las ventas.
Pues claro que sí. Mira, en primer lugar decir que a nosotros, a mí particularmente, y sabes que por razones personales y profesionales, me sorprendió mucho que Su Majestad el Rey fuera al palco real, porque habitualmente, de siempre, en la corrida de la prensa, porque esa se denominó corrida de la prensa, que por cierto, están cogiendo el gustillo a poner título a todas las corridas, y bueno, pues nada, pues seguiremos en ese camino. Me sorprendió mucho porque siempre ha ido Su Majestad el Rey pues a una barrera del 10 o del 1, pero parece ser que como había luego problemas de agenda suya personal, porque el Día de la Beneficencia también se celebró un domingo cuando lo habitual era un jueves, pues el rey decidió presidir desde el palco esa corrida. Que esa corrida, pues como la tarde, Cárdenas, la tarde me refiero en cuanto a climatología y las nubes y tal. Bueno, Manuel, ¿qué quieres que te diga? Mira, las corridas de Victorino Martín siempre tienen algo especial, y lo sabemos todos los aficionados. Y además una corrida que, en cierto modo, a mí me recordó a don Victorino Martín Andrés, padre del actual propietario, porque era de las corridas de las que él se sentía orgulloso, porque veía y comprobaba, y así lo decía él, que no todos los toreros eran capaces de ponerse delante de los toros suyos. Bueno, la corrida, la verdad es que...
Fue dura y complicada,
Durísima y complicada. Durísima y complicada. Y que bastante hicieron, tanto Paco Ureña como Borja Jiménez, de salir airosos de esa corrida. Fue complicadísima. Muy, 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 muy difícil. Pero bueno, eso...
Además,
lo que tiene el toro...
Tomás, no sé si fue mi impresión viéndola desde la televisión, se les exigió muchísimo a los dos toreros, ¿eh?
Se les exigió mucho, sí. Mira, ya sabemos que en Madrid, habitualmente, al torero que viene de triunfar y de haber sorprendido y de puerta grande, pues se le exige luego quizás en demasía, ¿no? Pero bueno, hay que refrendar lo que se ha hecho. Y Paco Ureña, además, también es un torero que ha gozado de ciertos predicamentos dentro de la afición de la capital. Y bueno, claro, vamos a ver. Mira, yo me voy a ceñir única y exclusivamente al tema de la corrida. La corrida dio pocas posibilidades al lucimiento. era sorprendente que, fíjate, que estos toros ya sabemos que no regalan una embestida, que tienen una condición muy especial, que hay que citarles con mucha suavidad porque si no se suben encima de ti. Pero esa corrida casi ninguno llevó la cara por el suelo, que es habitual, que siempre un par de ellos pues suelen hacer esto, ¿no? Y bueno, pues a fe que tanto Paco Ureña como Borja Jiménez hicieron, bueno, pues hicieron lo que pudieron. Tampoco voy a entrar en muchos pormenores porque sonaría un poco duro si dijera que los toros sobrepasaron a los toreros. Bueno, ahí hubo un ten con ten que al aficionado pues nos dejó más o menos satisfecho, porque vemos quiénes son capaces y quiénes no son capaces de ponerse delante de ese tipo de toros. Y claro, pues cuando encima saca dificultades, encima saben en todo momento lo que se dejan detrás, cómo te buscan, y encima no te buscan por abajo, porque siempre se ha dicho toro zapatillero, es que este ni esto, porque no bajó ninguno de media altura. Bueno, pues sí que es verdad que en cierto modo nos enfadamos un poco con ellos, porque mira, te voy a decir una cosa. Siempre echamos de menos, y lo comentamos entre nosotros, que cuando un toro ofrece dificultades y no se presta al lucimiento, pues siempre existe lo que se ha denominado la lidia a la antigua. Y si te tienes que doblar con él, con ellos, y tocarle los costados, pues se le toca los costados y demuestras que allí el que puede eres tú, aunque no puedas sacar provecho para el lucimiento. Eso sí que lo echamos siempre un poquito de menos. Bueno, pues esa fue la tarde de Victorino. Bueno, al día de ten con ten y poco más.
Al día siguiente seguían los grises con la corrida de Adolfo, donde si queremos destacar algo, pues es la actuación de Manuel Escribano, que para unos se le robó una oreja, pues quizá para otros no, pero indudablemente la tarde del sevillano fue importante con lo poco que se pudo hacer, algunos destellos de Ferrera y poco más.
Y poco más, Manuel. Fíjate, a esa sí que nos decepcionó bastante. Quizás de las tres corridas seguidas que ha habido de los grises, quizás la más decepcionante, porque incluso esos llegaron a mansear, cosa a la que no estábamos acostumbrados. Pero, bueno, hay que reconocer la labor de Manuel Escribano. Manuel Escribano es un torero que puede con eso, y encima bajo un diluvio, que llovió, sí, lo que no estaban los escritos.
Sí, bueno, en Madrid siempre ha habido, o sea, recuerdan faenas importantísimas con grandes diluvios, sin ir más lejos,
sí, señor, sí, señor.
La de José de Luis Moreno
Bautista, y Juan Bautista. Correcto. Bueno, pues aquello no había forma de por dónde meterle mano. Oye, que Antonio Ferreira estuvo bien, Antonio Ferreira, ay, yo cuando le veo con el capote ese azul, sin apresto ninguno, y veo que algunos toros pues sirven y meten la cara de inicio como para poder hacer volar ese capote y que volara con... Ay, me cuesta un trabajo verlo, de verdad. Pero Antonio Ferreira, con su tauromaquia tan particular, porque tiene una tauromaquia muy particular, que todo el mundo sabemos, pero sabe llegar a los tendidos. Y lo hizo dentro de lo que cabe y de lo que tenía, pues bastante bien, pero lo de Escribano fue especial, Lo de Escribano, hay que reconocer que en su segundo toro, se la jugó y encima estuvo a punto de tener un percance importante, porque hay una vez que el toro le coge por abajo, menos mal que la pierna queda enganchada en la pala del pitón y se libra de milagro.
¿Qué mérito? Dime.
No, un mérito espectacular.
El mérito que tienen este tipo de toreros con estas corridas tan duras, sí, que siempre matan, sí. Hablamos de Manuel Escribano, pero podemos hablar de cualquiera de ellos, ¿no? De tu amigo Rafaelillo, de este tipo de toreros que siempre tienen corridas duras y que luego, pues eso, cuando les sale el toro bueno saben torear, pero con esta corrida de Adolfo, con el diluvio, que parece eso una pista de patinaje, y cómo estuvieron los toreros, la verdad es que tiene...
Y jugó algo en su contra, y es que en ese toro de Manuel Escribano fue cuando caía a cubos, y casi todos los tendidos se quedaron vacíos, excepto las gradas y la andanada, y claro, los que vimos, yo lo vi en el móvil, en los pasillos de la plaza lo estuve viendo en el móvil, y yo decía, qué pena no estar ahí dentro, qué pena que cuando este hombre ha terminado con ese toro, con el mérito que ha tenido, pues que no se viera flamear de pañuelos, porque es que los tendidos estaban vacíos. Pero la grada y la andanada lo pidió, que era lo que estaba repleto. Y ahí el presidente, pues un poco cicatero, como bueno, la presidencia, luego si quieres hablamos un poco.
Bueno, lo de los palcos luego analizaremos.
Fue y José tampoco estuvo mal, bastante hizo con lo que pasa es que las espadas ahí sí que nos jugaron mala pasada. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió en la tarde del jueves día 6.
Bueno, en la corrida donde ahora parece que Borja Jiménez se reivindicó, ¿no? Porque después de la tarde tan dura que sufrió con la de Victorino, que parecía que además le habían puesto en entredicho a Borja Jiménez si iba a responder o no iba a responder a las expectativas, pues llega la corrida de Victoriano del Río y el sexto de Torrealta, que llega Borja Jiménez y forma una, porque en el primer toro se le pidieron las dos orejas unánimemente. Vamos, en la plaza no sé cómo se vería, en la televisión no, era unánime.
Como tú lo has visto en la plaza, en la tele igual.
Se le obligó a dar dos vueltas al ruedo y luego quizás corta una oreja en el quinto, que bueno, pues era un poco hacer un poco justicia con Borja Jiménez con la tarde que hizo, y también nos alegramos infinito con él, por él, porque claro, hay que recordar que Borja Jiménez que lleva muy pocas corridas de toros en su haber y lo estamos ya juzgando como una auténtica figura del toreo.
Es cierto, es cierto. Mira, el rumrum que había antes de comenzar la corrida con respecto a Borja Jiménez era, este es el momento, porque le hemos visto estar muy bien el año pasado con lo de Victorino, le vimos flaquear un poco en la corrida del día 5, es decir, dos días antes, y dijimos, este es el momento en el que o se estanca y empieza a bajar, o de aquí pega el tirón para arriba. Y lo pegó para arriba. Tuvo la suerte también de un toro extraordinario. Pero claro, como se dice siempre, ¿no? El toro bueno es el que descubre al torero malo. Y él estuvo sensacional. Mira, las distancias, que sabes que hablamos tú y yo muchas veces de esto, las distancias, las alturas, el temple, la colocación, perfecta. Una faena a la que no hay que ponerle prácticamente ningún pego.
Quizás estuvo menos obsesionado de la colocación que el día anterior con la de Victorino.
Correcto.
Y salió todo más fluido.
Correcto. Así fue. Y además hay una cosa, y es que, fíjate, la faena bajó un puntito, pero tampoco mucho, bajó un puntito porque el toro por el pitón izquierdo no respondía de la misma manera. Pero el sol solventó la serie, las dos tandas que dio con la izquierda las solventó más o menos. Pero amigo, cuando volvió otra vez sobre la mano derecha, qué forma de embestir ese toro. Con el pitón de dentro, que daba gusto verlo. Muy cerquita. Y cómo se fue detrás de la espada,
Sí, que además no estamos acostumbrados a que pegue esos volapiés a la primera Borja Jiménez, desgraciadamente, porque de haberlos dado, pues hubiera tenido más de una puerta grande y muchas más orejas.
Por eso no llegamos a entender de ninguna manera cómo se le trató por parte del presidente de ese día, que era don José Luis González. Nos extrañó muchísimo.
Sinceramente, ha habido muchas críticas. Él luego dio su opinión diciendo que bajo su punto de vista no era de dos orejas la faena. Yo, sinceramente, no lo entiendo, porque no sé qué quieres para conceder, claro, la segunda oreja. No sé qué, claro, necesitas. Un toro con transmisión, claro, un toro de vuelta al ruedo, que también se le negó a ese,
correcto,
toro. Y no sé si dentro de que sabemos que la segunda oreja es potestad del presidente, pero mire usted, señor, usted está viendo que hay veintitantas mil almas gritando y sacando pañuelos para darle la segunda oreja a un torero, y usted se la está robando. Y usted debería de estar inhabilitado desde ese momento para subirse al palco de la plaza de toros más importante del mundo. Y es una opinión totalmente personal de Manuel del Moral.
No, y de Tomás Mata también, porque si no recuerdas mal, En aquella crónica dije que yo le impondría una orden de alejamiento de
pues
la
sí, ahora,
de
ahora que se ha jubilado tu amigo, ¿cómo es? Eutimio, ¿cómo es?
Eutimio Carracedo.
Se ha jubilado, creo que es el otro día.
Pues mira, lo está haciendo bueno, ¿sabes?
Presidió el último festejo suyo porque dijeron en la tele que se jubilaba. Pues podían aprovechar y jubilar también a este señor, porque vamos, esto lo que hizo con Borja Jiménez no tiene. No tiene nombre. Bueno,
no
Emilio,
tiene nombre, no. Manuel, es que, perdona, es que si estábamos en la plaza 24.001, parece que el único que entendía de aquello era ese uno. Y eso no es justo.
Luego ha salido también algún hooligan diciendo que muy bien, que no la segunda oreja y tal, pero bueno, siempre.
Sí, claro, pero lo que no se puede hacer, porque se cometen dos errores en uno. Lo que no se puede hacer es luego compensar en el quinto toro. Eso no puede ser. Borja Jiménez se ganó la puerta grande en el segundo toro. Se la ganó en el segundo toro y punto. Lo que no puede ser es que para que premiarle por la puerta grande le des una oreja que tampoco era oreja de Madrid, porque además tampoco estuvo como en ese toro, tampoco el toro tenía la clase y la calidad que tenía ese, y además le precedió un pinchazo antes de las tocadas.
Tomás, te tengo que decir una cosa. Yo, si me pongo a valorar qué hubiera sido más injusto, si no darle la oreja para que hubiera salido a hombros Borja Jiménez, o habérsela dado, o sea, no sé si me explico, que hubiera sido una injusticia total que Borja Jiménez no hubiera salido por la puerta grande ese día. Porque es cierto que luego quizás se compensa y la oreja del quinto toro es más que discutible. Pero más injusto hubiera sido el que Borja Jiménez se hubiera ido andando. Además, hay que recordar que a estos toreros les hace muchísima falta, porque no es el caso de un torero que lleva ya una trayectoria, que están ricos, que tal, Talavante, Roca Rey. No, es que Borja Jiménez está ahora mismo en un momento de su carrera que esa puerta grande para él es crucial. Para él es crucial, porque no es lo mismo salir triunfador de San Isidro ahora de cara a toda la temporada, aunque ya está en Pamplona, ya está, seguramente vaya a Bilbao, vaya a todas las ferias importantes, pero luego hay muchos pueblos y muchas capitales de provincia que dan sus carteles, y que no es lo mismo haber salido a hombros que no haber salido a hombros. Cuidado con esto.
Por supuesto que sí.
Y un señor que se sienta en el palco, no sé con qué criterios se eligen los presidentes, porque tampoco lo sé. No sé por qué puede estar uno o no puede estar otro. Bueno, que no quiero seguir hablando del señor José Luis González, que ya bastante le hemos dicho y que yo creo que no merece la pena seguir hablando de este personaje. Luego decir, pues eso, que Borja Jiménez estuvo cumbre en el primer toro, ya lo has explicado. Roca Rey ha pasado una feria, podemos decir que un tanto discreta.
Sí, plana, Manuel. No le hemos visto como en otras ocasiones, porque mira, aunque haya habido tardes en otros años atrás en los que se le medía y se le criticaba y tal, esta vez tampoco se ha metido tantísimo la gente con él, pero yo creo que ha sido él el que no ha llegado a calar como otras veces en los tendidos. Es verdad, eso es mi opinión, de verdad.
Y Emilio de Justo, ese se ha hecho una buena feria, que es verdad que le han faltado toros para poder haber tenido un triunfo gordo, pero Emilio Justo se demuestra que ha recuperado su mejor versión y que está para competir,
Sí. Además, mira, recuerdas que la primera vez que vino también sufrió un percance que nos hizo temer porque se volviera a reproducir la lesión que tuvo tanto tiempo
menudo
separado.
Menudo susto.
Pero Emilio de Justo está bien y además que no hace esas cosas a ningún toro que le salga, y se entrega al máximo. Que mira, posiblemente una de las cosas que más he criticado yo durante esta feria ha sido la falta de entrega que hemos notado en muchos toreros.
Pues sí, ha habido de todo, como todo en un ciclo tan largo.
Claro, pero Manuel, sí, es un ciclo largo, pero es que lo que llama mucho la atención de un tiempo a esta parte, o sea, no es de este año, es que las ferias estén cerradas desde el mes de enero o del mes de febrero.
Sí, pero eso, Tomás, ha sido toda la vida del toreo, desgraciadamente, porque lo que no es normal es que ahora mismo Fernando Adrián no tenga 40 tardes firmas. Eso claro. Lo que no es normal es que el año pasado no haya toreado 40 tardes Fernando Adrián. Y lo que no es normal es que Borja Jiménez no tenga ya la temporada hecha. Y te digo Borja Jiménez, como te puedo decir Fernando Adrián, como te puedo decir toreros que deberían de tener más contratos firmados, pero luego tú te coges los carteles, algunos ya del mes de agosto, y Xota Caballo Rey, Xota Caballo Rey, Xota Caballo Rey.
Es cierto. Por eso te decía, Manuel, que la verdadera entrega y las verdaderas ganas, y a veces se estrellan contra el muro que está siendo el ganado este año aquí en Madrid, lo hacen quienes vienen una tarde, porque ellos piensan que en esa tarde se juegan el futuro entero de la temporada o incluso de años siguientes. Pero los que las tienen firmadas desde febrero, pues ya sabemos lo que puede ocurrir, claro.
Y el sistema está así, es muy difícil cambiarlo, desgraciadamente. Bueno, otro petardo ganadero fue la corrida que se le homenajeaba a la Policía Nacional y que poco homenaje se le hizo, porque los ejemplares de Román Sorando, los sobreros de José Vázquez y de Montalvo, pues dieron al traste con un cartel de los más esperados del serial, porque era nada más y nada menos que Diego Udales, Juan Ortega y Pablo Aguado, que fíjate tú, el cartel si le hubiera dado por embestir a tres o cuatro toros.
Sí, le hubiera dado por embestir, bien has dicho, pero es que no le dio por embestir a ninguno de Román Sorando, pero a ninguno, pero tampoco a los que salieron luego de Sobrero, ¿sabes? O sea, nada, esa tarde fue tediosa, pesada, no digo larga, porque al fin y al cabo ellos abreviaron porque veían lo que tenían delante, no se ha hecho como otras veces que se hacía interminable, sobre todo, mira, Pablo Aguado, el año pasado le recriminamos el que venga a seguir intentando. Bueno, pues esta vez, a pesar de que con Pablo Aguado tenemos un disgusto personal, porque no se puede hacer lo que él hizo.
¿Qué hizo? Explícate, porque yo no pude ver esa corrida. No sé si me alegro de no haberla visto.
Pues mira, te cuento. Salió un toro que muy flojito, se vio que era muy flojo desde el principio. Y que, bueno, pues tenía cierta clase embistiendo, pero era muy blandito. Y se le picó en el caballo lo justito para hacerle un análisis, pero encima se le picó mal, se le picó bajo. Y entonces el toro, pues, acusó su blandura una vez que salió del caballo. Y el presidente, casi con buen criterio, lo aguanta hasta el tercio de banderillas, pero se ve que el toro no daba ninguna posibilidad y lo devuelve. Bueno, pues Pablo Aguado no ocultó el disgusto y dirigiéndose al palco, gesticuló después de estar el pañuelo verde ya colgando, incluso ya habían sonado clarines y ya está, y el toro iba para atrás. Hombre, pues mira, que un profesional, una vez que saca el presidente el pañuelo verde, que ya no hay solución de continuidad, el toro ha sido devuelto.
Aquí no hay bar, y aquí lo que cuando se sale, que sale el pañuelo verde,
el toro está devuelto. Y hombre, ponerse a gesticular contra el palco, gesticular literalmente, arrojar la muleta que ya la tenía en la mano de mala manera contra la cara de la ayuda, y encima, pues el sector que más protestó se dirigió con cierta sorna y tal, es un profesional, no lo debe hacer.
Pues le pesará, al final le pesará, ya lo verás.
Claro, pues porque él, lo que no tenemos claro es si él va a volver a Madrid, que yo creo que sí, sí, lógicamente.
Claro que volverá.
No, yo creo que sí, pero lo que no tenemos claro es si él volverá. Pero lo que él debe sí tener muy claro es que los demás sí vamos a volver, ¿eh? Eso está claro.
Bueno, vamos a ir terminando.
Juan Ortega es que...
Bueno,
es que
iba imposible. A pasar, yo directamente iba a pasar de a otro festejo. Venga, di algo de Juan Ortega.
Bueno, Juan Ortega, pues que seguimos esperándole. Ya nos estamos empezando a cansar, pero es que es verdad que no tiene materia prima. Es que ni siquiera le vimos un capotazo, una Verónica, porque es que los toros no le dieron ninguna opción. Y con respecto a Diego Urdiales, le voy a decir muy rápido, Diego Urdiales es el torero que es, y mira que lo intentó, porque él sí que en Madrid sabe que ahí goza de los predicamentos de la afición, y por más que lo intentó, no hubo forma. Y mira, esa corrida fue para olvidar. Yo recuerdo que dije en una de mis crónicas que si lo de Alcurrucén y el Cortijillo estaba para para llevarlo al matadero, yo dije que los de Román Sorando quisieran cola y fueran detrás. Lo siento, pero es lo que vi.
Bueno, que nos han metido mucha caña por decir lo del matadero de...
Que me la den a mí, que me la den a mí, bueno, que es el que lo ha dicho.
Ya, ya, pero a ti no te ven. ni tú te metes luego en las redes. Bueno, que vamos a pasar a la última corrida, que era la corrida de beneficencia, donde desapareció del cartel Morante de la Puebla porque ha cortado la temporada hasta nueva orden, y que no se resintió, hay que decir que no se resintió para nada el festejo en cuanto a taquilla, me refiero, porque fue otro, no se puso el cartel de 9 billetes, pero vamos, fue si le faltarían 20 o 30 entradas, y donde sí. Aquí la corrida de García Grande de Pilar sí hubo toros buenos, y Sebastián Castella pechó con el peor lote, y luego Fernando Adrián pues le tocaron dos toros que uno mejor que otro, pero él hizo lo que tenía que hacer, que era cortar las orejas por lo civil o por lo criminal, y salir por la puerta grande por tercera vez consecutiva, que se dice pronto.
Por tercera vez consecutiva en Madrid, y la vigésimo segunda consecutiva allende otras plazas. Lleva 22 puertas grandes seguidas.
Lo de este muchacho es... Bueno, muchacho, perdón, no quería decir muchacho. Lo de este torero es impresionante. Y te digo una cosa. No hay derecho a que se le esté tratando a esta criatura como se le está tratando. O sea, este tío, con sus dos arrojos, que está triunfando por lo civil o criminal en todas las plazas, que lleva un año saliendo por la puerta grande por actuación que torea, con un cartel con otro, y que no esté este hombre con las ferias ya abiertas y con el toreo entregado, con el taurinismo entregado, no hay derecho.
Es cierto, es totalmente cierto, y suscribo lo que dices. Y que lo que no puede ser es que las malas relaciones interempresariales repercutan en un torero como él. Tú te podrás llevar mal con quien quieras, a tener tus diferencias con quien quieras. Pero si se trata de ver un torero entregado en la plaza y está apoderado por ti, yo, si eres mi contrario y discutimos tú y yo, si yo defiendo la tauromaquia, ese torero está en mi plaza.
Mira, yo te digo una cosa. Yo desconozco si hay buena relación o no hay buena relación o no. Esto ha existido toda la vida. Pero un tío que sale dos tardes por la Puerta Grande de Madrid, en una feria de San Isidro, como fue el caso de Fernando Adrián el año pasado, esa temporada tenía que haber toreado 40 o 50 corridas de toros y haber estado en todas las ferias. Y si es verdad que ahora no se torea tantísimo, pero ese hombre tenía que haber toreado 35 o 40 corridas de toros, pero en las principales ferias, sin ningún tipo de duda, y a su dinero, ¿eh? Pero claro, no nos pongamos ahora a decir que si el apoderado, que si no el apoderado, pues cuando el apoderado lo que está haciendo es defender los intereses de su torero, que ha salido dos veces por la puerta grande, señores. Que es que están toreros que han dado una vuelta al ruedo y le han dado tres vueltas a España. Le han dado tres vueltas a España sin haber hecho nada, por favor, o habiendo cortado una oreja.
Totalmente de acuerdo, pero además te voy a decir una cosa, fíjate, no llevar la contraria un poco a la generalidad, ¿no? Pero es cierto, es que si ha salido tres veces por la Puerta Grande de Madrid es porque la gente ha querido que salga por la Puerta Grande. Y no hay nada más importante que contentar al público que pasa por taquilla. Y si te quiere premiar el público, te quiere premiar el público por algo. Porque este torero, por falta de entrega, no queda. Por valentía es reconocida, pero a todas luces. Pero encima es que tiene clase, es que encima hizo una faena de las que daba gusto ver, y se le premió con una oreja justamente en su primer tero y con otra justamente en el sexto, que implica puerta grande.
Y te digo una cosa, porque el toro se tropezó y él perdió mano a la entrada a matar. En el último. Pero era de dos orejas, era de dos orejas, o por lo menos una oreja muy fuerte. O sea,
mira, podremos pensar, yo soy de los que, y la gente yo sé que me va a criticar, pero bueno, yo digo lo que yo pienso, ¿no? Hay puertas grandes que que no pasan a la historia porque recuerdes exactamente la faena como fue. Posiblemente fuera el caso este de Fernando Adrián el otro día. Pero, si el público le pide una oreja por mayoría y en el siguiente toro le piden una oreja por mayoría, la puerta grande es suya. Que no recordemos con cierta detalle y con cierto pormenor lo que ese hombre hizo delante del toro en una de las faenas o en las faenas, de acuerdo. Que no la recordemos como la faena, por ejemplo, que hizo Borja Jiménez en el suyo, de acuerdo. Pero mira, a Borja Jiménez también se le dio una oreja. Y claro, los agravios comparativos, pero este torero, Fernando Adrián, y llevas toda la razón del mundo, este torero, este año tenía que haber partido con un mínimo de 30 corridas firmadas. Pero no solamente eso, sino que la trayectoria que trae, hombre, y que no esté en la feria, que no esté en la feria de inicio, es que eso no cabe en cabeza humana, y mucho menos en los que enarbolan la bandera de aficionados desde su mesa de empresario. Eso
yo te,
no es justo.
Yo te digo una cosa, cuando estuve dando la vuelta al ruedo ya en el sexto, ya antes de salir a hombros con la oreja, que se acercó a la barrera que estaba Rafael García Garrido y le dio un abrazo, yo soy el torero y le digo, te va a costar el doble el año que viene. O sea,
correcto.
Lo que no puede ser, bueno, para eso estará ya su apoderado, ¿no? Pero lo que no puede ser es ningunear a estos toreros. Te digo una cosa, toreros porque son toreros que llevan apoderados independientes. O sea, como Julián Guerra y como Massimino Pérez. Massimino Pérez no es, es también empresario, ¿no? Pero Massimino Pérez lleva Cuenca y la Plaza de Illescas. O sea, que no, queda una correa de toros en Illescas o dos al año. Y quitando Cuenca, que es un serial de 5 o 6 tardes, tampoco es que es un torero, no es un empresario que pueda jugar muchos cromos. O sea, que tampoco tiene esa posibilidad con esas casas grandes como puede ser la Casa Matilla o Simón Casas o yo qué sé, o muchos otros. Y yo te digo una cosa, yo apoyo sinceramente muchísimo la lucha independiente, que no siempre va bien, porque mira, me acuerdo cuando pasan estos casos, me acuerdo muchísimo del recordado Iván Fandiño y de Néstor, su apoderado, que la lucha que tuvieron, y que si tú lees el libro, y si no se lo ha leído alguien, se lo recomiendo, cómo habla de esas negociaciones, de esas liquidaciones cuando al principio le costaba, cuando luego corta una oreja, cuando luego sale a hombros, y esto ha sido toda la vida así. O sea, usted, sí. Yo he triunfado en la plaza y a mí me tienen que pagar en los despachos lo que yo he hecho en la plaza, y esto con Adrián no se ha hecho y con Borja Jiménez tampoco, por lo menos el año pasado. Esperemos que este año se solvente.
Y este año con algún otro, que yo no puedo hablar, no debo hablar de ciertas cosas porque son conocimientos que yo tengo hablados en Petit Comité, pero por los protagonistas de los que han tenido verdadera dificultad a la hora de cobrar por lo que ellos habían acordado, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejar, pero esto está como está y es feo esto, sí.
Bueno, pues venga, vamos a ir.
Y Sebastián Castella, sí. Pues mira, muy rápido.
El toreo con el capote me gustó mucho cuando toreó una mano con el quite ese que hizo.
Ah, los naturales esos que dio, como si fuera con la muleta con el capote en el centro de la plaza.
Sí, eso.
Espectaculares.
Pero la verdad es que no tuvo.
Y lo único, no tuvo materia prima. Y fíjate, lo único que yo le puedo recriminar a Sebastián Castella, que le funciona generalmente bien la espada, y ese día estuvo un poquito hecho pincha uvas. Y luego, ay, lo que se demora cuando un toro se empeña y quiere sacarle y se pone y tocan los avisos, que ha sido la feria de los avisos, la de veces que han tocado los clarines en la Plaza de Madrid este año, pero es que la inmensa mayoría de los avisos que han sonado han sido antes de coger la espada de acero. Eso fue lo único que yo le podría recriminar a Sebastián Castella en su primer toro, porque los otros es que no le dieron tampoco ninguna opción, pero ninguna,
Bueno, Tomás, voy a terminar haciéndote un examen y quiero que me des, adiós, tus triunfadores de la Feria de San Isidro. Pero quiero que sea breve, por favor. Mejor subalterno con el capote, mejor peón de brega.
Pues el mejor peón de brega. Mira, a mí me gusta mucho José Chacón porque tuvo mucho mérito lo que hizo por mantener en pie y lidiando justito a un toro de Sebastián Castella. Pero por lo que hemos visto en la feria, yo creo que Raúl Ruiz estuvo sensacional con el capote y lidiando. Fue quizás para mí el mejor.
Mejor subalterno con las banderillas.
Ahí se ha banderillado este año, no se ha banderillado como otras veces de bien. Pero fíjate, Bajo mi punto de vista, quizás Juan Carlos Rey. Juan Carlos Rey estuvo sensacional.
Mejor picador. Tampoco es que se haya picado muy bien, pero...
No, tampoco es que se ha picado muy bien, no. Se ha picado horriblemente mal. Pero por cómo torea a caballo, por cómo mueve el caballo, dando el pecho al caballo y cómo tira la vara, no todas las tardes ha tenido la misma fortuna, pero posiblemente Alberto Sandoval sí.
¿La corrida mejor presentada?
Pues la mejor presentada... Pues yo creo que quizás lo de Ricardo Gallardo, fíjate, aunque me fastidie un poco en lo personal, pero sí, yo, mira, hay que ser imparcial y lo que se ve es lo que hay. A mí me gustó mucho Fuente Imbro.
¿Mejor corrida en su conjunto como juego?
Pues ahí,
aunque entre, corrida completa, yo creo que ha habido pocas.
Ninguna. Pues posiblemente, mira, entre lo de Santiago Domecq y Fuente Imbro, pues mira, si tengo que decir la corrida quizás más completa por juego generalizado, sin ser para tirar cohetes, posiblemente Fuente Imbro también, sí.
El toro más bravo. Aquí sí hay 4, 5 o 6, media docena de toros importantes de distintos hierros.
Sí.
Quédate con uno.
Mira, yo que soy muy malo para recordar los nombres de los toros, que es verdad que no recuerdo casi. Los de los toreros, banderilleros, picadores, sí, pero de los toros me cuesta mucho trabajo. Pero yo ha habido 4 nombres, hay 5 o 6, sí, pero 4 nombres con los que yo tengo un recuerdo muy especial. Experto de Santiago Domecq, Bastonito de Baltasar Iván, que a mí me gustó mucho. Rebeco de Juan Pedro Domecq, de una corrida que fue mala, mala.
Y ese toro de 600 y pico kilos.
Sí, precisamente por eso. Pero posiblemente el toro que lidió y mató Isaac. Perdón, Borja Jiménez, posiblemente Dulce, sí.
Estoy contigo. Dulce. Bueno, mejor faena de muleta.
Mejor faena de muleta, no lo dudo. Ha habido cositas de unos, cositas de otros, pero quizás la más completa de principio a fin, la de Borja.
Borja Jiménez. Bueno, mejor rejoneador te lo digo yo, Diego Ventura. Aunque se podría meter también aquí a Guillermo, pero yo creo que Diego Ventura, con su nueva puerta grande, que ya no sé ni cuántas lleva, es impresionante. Mejor novillero.
Mejor Jarocho, pero si Jarocho hubiera actuado en la categoría de corridas de toros porque hubiera tenido alternativa y llega a ser capaz de hacer lo que hizo, habría sido el indiscutible ganador de esto.
Como estuvo, pero fíjate, a este sí le ha servido porque ha entrado en Valencia, ha entrado en San Fermín, va a entrar en Bilbao, o sea, el triunfo del novillero Jarocho sí le está sirviendo. Y triunfador, vamos a meter también aquí la corrida de beneficencia, triunfador del ciclo continuado.
Pues vamos a ver, triunfador, mira, yo metiendo la corrida de beneficencia, pues la cosa estaría entre Fernando Adrián y Borja Jiménez, pero como yo sigo pensando que el triunfador, por cuantitativamente, debería ser quien corta dos orejas en un toro y quien se las mereció de verdad fue Borja Jiménez, yo digo que Borja Jiménez.
Pues esos han sido los premios hipotéticos que da nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hombre en las ventas, Tomás Mata, al cual le volvemos a agradecer una vez más su compromiso con esta casa, sus crónicas y sus opiniones en estos micrófonos. Tomás, no te despido ya de una, porque el domingo tienes un cartel importante que seguiremos cubriendo la temporada taurina en las ventas, al menos los festejos más importantes, y me imagino que el domingo pues otro cartel de pañuelo y de todo, ¿no? De público, de aficionado, de todo, con Paco Ureña, Talavante y Manzanares.
Sí, señor. Allí está. No sabemos si vendrá Manzanares, esperemos que se
hombre,
está anunciado, venga.
Ha reaparecido ya Manzanares, reapareció el otro día en Marbella, o sea que no tiene por qué no ir.
Vamos a ver, y los toros de Jandilla Vega Hermosa también, ¿eh? Vamos a ver qué nos traen. Por cierto, mira, ya termino, Manuel, voy a ser muy rápido. Los toros que estoy diciendo para el domingo que viene, pero que nadie se le olvide que este año, en el serial este completo, han saltado al ruedo 165 toros. Devueltos solamente 9, ¿eh? 9 solamente devueltos, y las corridas han sido horriblemente malas, no solo muchas veces en presentación, sino de juego, y ovacionados en el arrastre, ovacionados por decir algo, 14, ¿eh? que de 165, 9 devueltos y 14 ovacionados, es una feria que deja mucho que desear en el aspecto ganadero.
Y en el aspecto triunfador, pues también te digo una cosa, Plaza 1, que eso sí...
indiscutible.
Eso sí, han triunfado.
Indiscutible. Y la mejor estocada, que se me ha olvidado decir.
Sí, perdón, no te lo he dicho yo, perdona.
Tampoco se ha matado de forma espectacular.
Pero ha habido 4, 5, 6 estocadas muy buenas, ¿eh?
Es que yo sigo diciendo que la mejor estocada que yo he visto en la feria... Isaac Fonseca.
¿Cómo tenías que meter tú ahí a una cuñita tuya de algún torero tuyo, eh?
Es que es amigo. Pero no, fíjate, el año pasado, hace 2 años, mejor estocada Rafaelillo, este año Isaac Fonseca. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que es cierto, Manuel.
Pues fíjate lo que son las cosas. Tantos triunfos han perdido por la espada. Y el año pasado la mejor estocada fue para Rafaelillo y este año Paisaje Fonseca, que además nos sorprendió verle ya de paisano en las ventas unos días después, porque vamos, cómo están hechos los toreros, vamos, que cualquier humano le pasa el percance que le pasó a Isaac Fonseca y nos tiramos en la cama, meses.
Pero si le quitaron el drenaje al día siguiente y 2 días después ya estaba entrenando en el campo, es una cosa...
Es algo alucinante. Bueno, Tomás, seguimos viéndonos, seguimos hablándonos. El domingo esperaremos tu crónica y supongo que el día 29 te dejarás caer por Ciudad Real para ver el festival.
El día 29 estoy yo en Ciudad Real, sea como sea.
Pues aquí te esperaremos con los brazos abiertos. Amigo... un abrazo fuerte y dejamos a los oyentes con un consejito antes de la sección de noticias.
Ven a los toros a la Plaza de Toros de Ciudad Real. Sábado 29 de junio a las 9 de la noche. Disfruta de un gran festival taurino con las figuras del toreo de Ciudad Real. Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Fernando Tendero, Carlos Aranda y las jóvenes promesas Aarón Infantes y Adrián Reynosa. Entradas desde 15 euros. No te pierdas esta noche inolvidable.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa viene de la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, Manuel. Buenas tardes.
Bueno, pues comenzamos con la noticia que va a tener mucha importancia a lo largo de la temporada, que no es otra que la de que Morante de la Puebla ha cortado su temporada de forma indefinida.
Morante de la Puebla ha decidido interrumpir de manera indefinida su temporada, aunque esta no sea de manera definitiva. Así lo ha comunicado su apoderado Pedro Jorge Márquez, indicando que el torero no responde al tratamiento de antidepresivos al que está sometido y además se le han practicado pruebas en los últimos días porque se quedaba sin fuerza.
Bueno, pues hay que decir que tanto en Madrid como en alguna otra plaza que ha tenido que ser sustituido Morante no se ha notado de cara a la taquilla, pero es cierto que Morante es base fundamental en muchos carteles que ya están anunciados a esta altura de la temporada. Vamos a recordar también que Luis Carlos Castellano se sigue recuperando en su domicilio de la grave cornada sufrida el pasado domingo en Consuegra.
Luis Carlos Castellano, torero de Plata Valdepeñero, ya se encuentra en su domicilio recuperándose de la grave cornada sufrida en la Plaza de Toros de Consuegra. El percance surgió cuando el buen torero manchego sujetaba el novillo de la ganadería de José Luis Marca, que le correspondía a su matador en quinto lugar de la tarde en el burladero, y el animal pegó un derrote en la bocana del mismo con tan mala suerte que el pitón hizo presa en la pierna del torero y le propinó una cornada de 25 centímetros en la parte baja delantera de la pierna. Luis Carlos fue atendido por el doctor Carlos Riquelme, en el quirófano móvil que había en la plaza, y después de la operación fue trasladado al hospital de Alcázar de San Juan. Desde Cargando la Suerte, deseamos una pronta recuperación al buen torero de plata, Luis Carlos Castellanos.
Bueno, pues hemos podido hablar con él y se encuentra bastante mejor, está recuperándose, está con fisioterapia y con rehabilitación, y con la vista puesta para poder intentar torear el próximo día 29 en la Plaza de Toros de Ciudad Real, en el festival que la Diputación Provincial presentó y que nos vas a contar el cartel.
El cartel estará compuesto por matadores de toros de la provincia o que tienen una gran vinculación con la misma, como es el caso de Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Fernando Tendero y Carlos Aranda, a los que acompañarán los novilleros con picadores Aarón Infantes y Adrián Reynosa. Las ganaderías serán Víctor y Marín, Manuela Patón y Moyalta, procedentes de Fernán Caballero, Villamanrique y Almodóvar del Campo.
Pues ya se pueden adquirir las entradas online. Se meten ustedes en Cargando la Suerte, les saldrá el anuncio del festival y pinchan ahí y se les redirige directamente. Ya hemos hablado también con Aníbal Ruiz anteriormente, que nos ha contado sus impresiones de cara a este festival. Se ha anunciado también el cuarto certamen de novilladas Villa de la Solana.
Seis espadas disputarán la novillada clasificatoria el día 21 de julio, pasando a la final del día 28 los tres más destacados. El cuarto certamen de novilladas Villa de la Solana ya tiene definido el cartel del festejo clasificatorio. Este se celebrará el domingo 21 de julio, anunciando sutreros de los Chospes para los novilleros Rafael Reyes, Carla Otero, Bruno Aloy, Kevin Alcolado, Estrella Magán e Ignacio Candelas, que debutará con picadores.
Bueno, pues no sabemos si al final hay un cambio en este cartel, porque nos ha llegado por redes sociales otro cartel, pero vamos, en principio oficialmente es este. Ya les mantendremos informados la semana que viene. Manzanares ya tiene también perfilada su Feria Taurina del mes de julio.
Dos de los máximos triunfadores del año torearán en Manzanares el próximo 13 de julio. De esta manera, el matador de toros Miguel Ángel Pereira, Puerta del Príncipe en Sevilla, toreará en Manzanares en la temporada en la que cumple su vigésimo aniversario de alternativa. Con el extremeño hará el paseillo el máximo triunfador de San Isidro, Borja Jiménez, proclamado por los jurados como el torero más destacado y autor de la mejor faena de la feria más importante del toreo. Completa el cartel Molina, uno de los jóvenes matadores de toros con más proyección. El domingo 14 de julio tendrá lugar la primera semifinal del certamen Promesas de Nuestra Tierra, referencia entre los novilleros sin picadores. Con herales de Antonio López Gibaja harán el paseillo tres de los seis novilleros más destacados de la fase clasificatoria. Todos buscarán un puesto en la gran final que se celebrará en la localidad toledana de Vargas el día 3 de agosto. Ambas combinaciones serán presentadas a la afición de Manzanares en un acto que, como viene siendo habitual, se celebrará próximamente en el patio de cuadrillas de este emblemático coso ciudadaleño.
Bueno, pues nos gusta el cartel para Manzanares, pero quizá un torero de la tierra hubiera encajado ahí. También es cierto que Manuel Amador es de Albacete y ha tirado para su tierra, en este caso metiendo a Molina en un cartel que, ya digo, son dos triunfadores de Sevilla y de Madrid, que tiene que tener una aceptación el cartel de Daimiel. Perdón, el cartel de Manzanares. Me refiero a Daimiel, que recordamos que Tauromoción va a repetir como empresa.
La empresa Tauromoción, comandada por Alberto García, se ha vuelto a hacer con la adjudicación de la Plaza de Toros de Daimiel. En cuanto al cartel, podemos decir que Tauromoción tiene la intención de que sea Curro Díaz el que esté en el cartel como triunfador del año anterior y al ser el torero que más se puntuaba en el pliego, y el ganado a lidiar, si no hay cambios, será una corrida de Adolfo Martín. Respecto al resto de la terna, los diestros que pueden entrar en el cartel son el torero local Carlos Aranda, al que se le ofrecerá su puesto como se ha hecho en años anteriores, Manuel Escribano, Borja Jiménez, Gómez del Pilar, Ferrera, Román o Robleño, por nombrar algunos.
Bueno, pues Daimiel ya está más o menos enfilado para anunciarse en breve. Definidas las novilladas de la nueva edición Cena de las Ventas.
La Plaza de Toros de las Ventas ya ha cerrado los carteles de los festejos que se celebrarán el 27 de junio y el 4, 11, 18 y 25 de julio. Cuatro novilladas con picadores nocturnas y una final en la que será la quinta edición de Cena de las Ventas. Los carteles son los siguientes. Jueves 27 de junio, con novillos de La Guadamilla para Pedro Gallego, que hará su presentación, Manuel Caballero, que también hará su presentación, y Bruno Aloy. Jueves 4 de julio, con novillos de López Gibaja para Álvaro Sánchez, que hará su presentación, Carlos Domínguez y Álvaro de Chinchón, que hará también su presentación. Jueves 11 de julio, novillos de Couto de Fornilos para Santiago Esplá, Valentín Hoyos y Rubén Núñez, y será la presentación de toda la terna. Jueves 18 de julio, novillos del Cotillo para Manolo Vázquez, que hará su presentación, Fabio Jiménez y Mario Navas. Jueves 25 de julio, gran final con novillos de Talavante y El Freiso para los tres finalistas del certamen Cénate las Ventas.
Bueno, pues aquí hay muchas presentaciones. Manolo Vázquez vuelve a estar anunciado en Madrid, que les recordamos que no pudo debutar hace unos meses porque sufrió un grave percance unos días antes y le imposibilitó actuar. Y aquí se había anunciado, se había dicho que a lo mejor podía actuar el novillero de Alcázar de San Juan en este ciclo, Aarón Infantes, pero ya hemos visto que o bien no le han dado su oportunidad o bien ellos han desestimado el poder presentarse en Madrid. Justo Algaba es nombrado Hidalgo de la Mancha y paisano de Don Quijote.
El popular sastre de toreros fue reconocido con la mencionada distinción en Villanueva de los Infantes. Justo Algaba recibe el título de Hidalgo de la Mancha y paisano de Don Quijote. La Casa de la Cultura Alhóndiga de la localidad ciudadraleña de Villanueva de los Infantes albergó el pasado sábado la apertura de los cursos de verano y la gala de entrega de los reconocimientos que anualmente otorga la Universidad Libre de Infantes Santo Tomás de Villanueva. Entre los citados reconocimientos se encuentra el de Hidalgo de la Mancha y paisano de Don Quijote, que en esta ocasión ha recaído en el afamado sastre de toreros Justo Algaba, quien recogió emocionado la indicada distinción del rector de la Universidad Libre de Infantes y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, José Ignacio Ruiz Rodríguez. Algaba lleva más de 4 décadas dedicado en cuerpo y alma a su profesión, teniendo el honor de que en ese tiempo hayan pasado por su taller las más grandiosas figuras del toreo.
Bueno, pues sin duda un reconocimiento merecido al maestro de la aguja, Don Justo Algaba. Pamplona, vamos a recordar los carteles de la Feria del Toro. Empezamos el día 5 con la novillada de con picadores de Pincha.
Para Jarocho, Alejandro Chicharro y Samuel Navalón.
El 6 de julio, la corrida de rejones del Capea para
Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.
El 7 de julio, día de San Fermín, la corrida de la Palmosilla
para Diego Urdiales, Fernando Adrián y Borja Jiménez.
Pues un gran cartel este, porque además se van a enfrentar a Fernando Adrián y Borja Jiménez, que son los dos máximos triunfadores del ciclo de San Isidro. El lunes 8, la corrida de Cebada Gago
para Juan Leal, Román e Isaac Fonseca.
La corrida Victoriano del Río será el 9 de julio, que la matarán
Sebastián Castella, Emilio de Justo y Ginés Marín.
El día 10 de julio, la corrida de Fuente Imbro
para Miguel Ángel Pereira, Roca Rey y Tomás Rufo.
El día 11 de julio, la corrida de Domingo Hernández
para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Juan Ortega.
La corrida de Jandilla será el 12 de julio
para Morante de la Puebla, Cayetano y Roca Rey.
Bueno, pues Morante en principio no va a acudir a San Fermín. Ya veremos quién coge esta sustitución, una corrida de las más deseadas de San Fermín. El 13 de julio, la corrida de José Escolar
para Rafaelillo, Gómez del Pilar y Juan de Castilla.
Y el 14 de julio, el pobre de mí, la tradicional corrida de Miura
para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo.
Bueno, pues ya hablamos de las primeras sustituciones que hay que coger de Morante, que son muy deseadas, porque son corridas apetecibles para todos. Vamos a recordar las últimas reseñas de los pasados días, empezando por la corrida de Victorino Martín, que resultó regular.
Paco Ureña, silencio tras 2 avisos, vuelta al ruedo tras petición y aviso, y silencio tras aviso. Borja Jiménez, palmas tras aviso, silencio y silencio.
La corrida de Adolfo Martín, que fue también algo decepcionante.
Antonio Ferrera, silencio y ovación con saludos tras aviso. Manuel Escribano, ovación con saludos y vuelta al ruedo tras fuerte petición. Y José Garrido, silencio y aplausos.
La corrida de Victoriano del Río, que se remendó con un toro de Torre Alta.
Emilio de Justo, aplausos y silencio tras aviso. Borja Jiménez, oreja con fortísima petición de la segunda y 2 vueltas al ruedo y oreja. Y Andrés Rocarrey, silencio tras aviso y silencio.
Fue la puerta grande de Borja Jiménez. Y la corrida de Román Sorando, José Vázquez y Montalvo.
Para Diego Urdiales, silencio y silencio. Juan Ortega, silencio y silencio. Y Pablo Aguado, silencio y silencio.
Pues una de las grandes también decepciones de la feria, que no ha sido una buena feria de cara al capítulo ganadero que ya hemos analizado con Tomás Mata. También se celebró la corrida de García Grande y El Pilar.
Sebastián Castella, ovación con saludos tras aviso, silencio y silencio. Y Fernando Adrián, oreja, silencio y oreja.
Pues la puerta grande de Fernando Adrián en una corrida muy importante, que es la tercera consecutiva de este torero, que hay que tenerlo muy en cuenta, como hemos comentado en la editorial. Seguimos por otras plazas, en la Plaza de Toros de Vera, Almería, la corrida de Julio de la Puerta.
Manuel Escribano, dos orejas y ovación con saludos tras aviso. Borja Jiménez, ovación con saludos tras aviso y dos orejas tras aviso. Y Jorge Martínez, oreja y aplausos tras aviso.
Se le dio la vuelta al ruedo al toro lidiado en quinto lugar, anegado, de número 56, que fue lidiado por Borja Jiménez. En la Plaza de Toros de Marbella, la vuelta a los festejos taurinos de la localidad malagueña, la corrida de García Grande con lleno de 9 billetes, García Grande, Carlos Núñez y Juan Pedro Domecq, Álvaro Núñez del Cubillo, El Freixo y Santiago Domecq.
José María Manzanares, dos orejas y oreja. Alejandro Talavante, que sustituía a Morante de la Puebla, ovación y dos orejas y rabo. Andrés Rocarrey, dos orejas y silencio.
Bueno, pues un éxito la vuelta a los festejos taurinos a Marbella. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos nuestros oyentes y les emplazamos a nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, X e Instagram, y a nuestra página web cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.